8 de la mañana con 44 minutos. Esta Mesa Central por Tele13 Radio, señoras y señores. Y por presentación de SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Y con Cocha Viaja Mejor, presentamos a Quique Mujica, que está garraspeando en este momento, aclarando su voz para que se escuche.
Y eso era fumado.
Clara en todo el país.
Estaba impactado por la portada de Lund, que dice cómo Vidal explica cómo se la arregla para fumar 40 cigarrillos diarios.
Vidal Francisco, ¿no, Arturo?
Sí.
40.
Yo llegué a fumar 40 también.
¿Fumáis dos cajetillas?
Hasta tres, en algunos momentos. Imagínate cómo era TVN. Y ahora no fumo, imagínate cómo era el 3.
Imagínate. 8:44.
Partió amistoso.
Ignacio Briones, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nicolás Grau, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Partamos por tu joyita, Nicolás Grau.
Mi joyita está relacionada con los sucesos del electoral del domingo, que a mí todavía me tienen muy muy mal, a pesar de que era una cosa obvia. Yo soy de las personas que igual sufren con las cosas obvias.
Aunque sean obvias.
Ayer, nosotros en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile tenemos seminarios académicos regularmente, normalmente son los miércoles. Ayer excepcionalmente lo tuvimos el martes, que vienen presentadores, ya sea nacionales o de afuera, a mostrar su investigación. Y ayer vimos una investigación muy interesante de un profesor que se llama Francisco Costa, un profesor joven de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, en particular la que está ubicada en Río de Janeiro, donde presentó un estudio en que muestra el efecto que tuvo la apertura comercial. Voy a referirme después por qué este efecto, pero el efecto que tuvo la apertura comercial en la cantidad de personas que se adscriben a la religión pentecostal en Brasil. La que aumentó de algo así como un 2% a comienzos de los 90, algo así como un 14% de la población.
Es una rama de lo evangélico.
Es una rama de lo evangélico que es la más, tiene bastantes dimensiones que la hacen más radical y que además tiene una militancia política muy fuerte. O sea, un activismo político o una organicidad política muy fuerte.
Bueno, acá en Chile los más eran los metodistas pentecostales.
No es que el efecto de la apertura comercial haya sido pasar de 2 a 14, sino que es parte de los mecanismos que estaría explicando ese aumento. ¿Y cuál es el cuento del artículo? El cuento es que ellos pueden identificar las zonas que estaban más expuestas a la apertura comercial. La apertura comercial básicamente consistía en reducir el impuesto a las importaciones.
Claro.
Había lugares ahí que sus fuentes de trabajo tenían que ver con los productos que antes no se importaban y que ahora se empezaban a importar y empezaban a tener competencia. Y entonces, como suele suceder en el comercio internacional, se generan muchos ganadores y perdedores, y en los lugares donde había más perdedores, en el fondo, esa gente se volvía a la religión, básicamente. O sea, la idea es que en la economía, cuando te hacen sufrir, tú buscas descanso en otras dimensiones.
Buscas solaz.
Y que había esta iglesia durante los 90 había sido muy hábil para
aprovechar esa condición.
Así que el resultado Bolsonaro, esto ya es una extrapolación, no lo dijo el autor, no es solo producto de las cosas que hemos enfatizado el último tiempo, sino de la forma en la que, por lo menos, o el timing en la que se hizo la apertura comercial en Brasil durante los 90. Chúpense esa mandarina.
Bueno,
qué joyita, Ignacio.
De hecho, la secularización viene de la mano del crecimiento y el progreso económico. Eso lo decía Nietzsche claramente también. Así que no es algo muy nuevo. Cuando los países progresan y se enriquecen, la gente renuncia a las cosas, a las explicaciones místicas, a sus dolores.
Amén. Las cosas de la fe.
Oye, ya ha pasado eso en Chile. De hecho, la caída de la participación de mercado en la iglesia no es casual, no son los puros escándalos. Es un país que le ha ido bien, por eso la participación de mercado en la iglesia católica cae. Oye, mira, mi joyita tiene que ver, de alguna manera relacionada o indirectamente con lo que dice Nicolás, tratar de juntar dos interesantes artículos que aparecieron este domingo en el Mercurio, en el cuerpo reportaje. El primero tiene que ver con un estudio que hizo la investigadora del CEP, Loreto Cox, que parte de su tesis doctoral de ciencia política en el MIT, que es una gran, gran, gran encuesta, muy amplia, a estudiantes, para ver sus identificaciones políticas. Y lo interesante que tiene este estudio, que rompe esta idea, este mito, este paradigma que uno tiene, que los estudiantes en general son mucho más cargados a la izquierda que a la derecha. Lo que ella muestra es más bien lo contrario, ¿eh? Yo creo que
sí,
es interesante.
Era sorprendente lo gráfico.
Es bien sorprendente. Entonces, es interesante desde el punto de vista, quizás, que puede decir Nicolás, porque si uno piensa que los...
Me estoy desayunando, como
así, que no leí eso. Los electores del mañana son los estudiantes. Bueno, ¿qué pasa con esta transición? Porque, por ejemplo, ya muestra a nivel agregado que la gente que se identifica...
Cuidado, al micrófono, Ignacio.
Sí, la gente que se identifica, los estudiantes, estudiantes universitarios y escolares que se identifican con derecha o centro-derecha son 25%, mientras que los que se identifican con izquierda, centro-izquierda son 17%. Y uno hubiera pensado que es más bien al revés, ¿no? Claro. Y esto se mantiene más o menos a nivel universitario, a nivel de los institutos profesionales, centros de formación técnica, con evidentemente sesgo o variaciones si son privado o estatales, ¿no?
Agrega que hay una premisa, que no sé si es cierta o no, pero que uno tiende a ponerse más momio con los años.
Pues, claro, pues,
es sí, que no sí. Es izquierdista cuando juega ese típico acento.
Es cierto. Oye, la
no
otra
tiene
cosa,
corazón.
La otra cosa interesante que muestra el estudio, que está bien en línea con algo que ha hecho el CEP a nivel población país, ¿no? Es esta idea de cuál es la fuente del progreso, si la responsabilidad individual o la asistencia del Estado. Ah, y de nuevo la muestra está bastante cargada a la pregunta quién debería tener la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas. En una escala de 1 a 10 está cargado claramente hacia las personas y no el Estado. Y respecto a la pregunta, ¿los ingresos debieran hacerse más iguales o debiera premiarse el esfuerzo individual? Nuevamente está cargado hacia el esfuerzo individual. Entonces, yo creo que es bastante interesante y da para harto para discutir. Muy cortito, lo junto con entrevista que venía en la página subsiguiente, hecha por Axel Kaiser, a Steve Bannon, que es el ideólogo de Trump. Y sin entrar a los detalles, yo quisiera rescatar lo siguiente. Es bien impresionante la entrevista, porque ese... Es el primer esfuerzo que yo veo en Chile, la primera entrevista que yo veo en Chile donde se reivindica el populismo, el Steve Bannon, el populismo de derecha, no como algo peyorativo, sino como algo bueno, lo justifica racionalmente. ¿Ah? Y él utiliza sin tapujos la palabra, yo soy populista de derecha, y es lo que viene, y es porque estamos centrados en proteger al ciudadano de las grandes élites, de las grandes corporaciones.
La banca.
Exactamente. Y por supuesto el nacionalismo económico. ¿Ah? Queremos proteger la frontera.
Claro, y reivindica la palabra y dice que es el futuro, además.
Y dice que es el futuro.
Habla de la soberanía 20 veces.
Entonces es bien asustante. Yo creo que hay varias claves que tanto los sectores de centro, de derecha, de izquierda deberían leer. Porque si uno le da algún asidero a esta tesis, bueno, uno debiera tomársela en serio y ver qué es lo que hace para proteger la democracia liberal, lo que hemos hablado acá, de estos ataques populistas, sobre todo cuando se reivindican con unas condiciones de orden mucho más racionales, en este caso.
Y en esa entrevista menciona Ignacio, él mata al centro, ¿eh? Dice que el centro no existe, claro. Que hay populismo derecha y populismo izquierda, y ahí
el
pueblo tiene que decidirse y que el populismo derecha es más eficiente que el populismo izquierda en el manejo económico.
Eso con la joyita de Ignacio Briones, de Nicolás Grau. ¿Por dónde partimos, Quique?
No, yo quería hablar con estos dos expertos que tenemos acá. Bueno, comentemos el tema de las pensiones. ¿Qué te parece, Nicolás, la propuesta del gobierno? Tú que estás ya, usted tenía la propuesta más radical hacia el otro lado.
Y ya estoy cerca de jubilarme.
Claro. No, porque usted,
o sea, me veo más viejo de lo que soy.
En el Frente Amplio tenía la propuesta más radical, más distinta que lo que había tenido la socialdemocracia y lo que tenía la propuesta Piñera.
Te pueden comentar adiós, pues sí. Tu punto partido.
Bueno, a mí no me gusta la propuesta. Podemos discutir distintas dimensiones de por qué no me gusta esta propuesta. Efectivamente, el Frente Amplio lo que hizo durante su proceso programático, después de una harta discusión bien, bien participativa, fue adscribir en lo grueso a la propuesta de Nomás FP. Que yo, antes de dar la discusión, creo que sería una de las cosas que me parece rescatable en este debate, es que todas las propuestas que están sobre la mesa, incluida la propuesta de Nomás FP, no son promesas que no muestren los beneficios y los costos asociados a cada una de las propuestas. La propuesta Nomás FP, si uno la ve en profundidad, es una propuesta bien cara.
¿Cuánto costaba?
La cotización, o sea, te da una idea de los esfuerzos que tiene que hacer cada sector. La cotización tiene que ser de 9% de las personas, pero de 9% de las empresas, o sea, 18% del total. Y además, el gasto público va aumentando con el tiempo, porque es una propuesta que está calculada de manera bien conservadora, pero que llega hasta el 2100. Y el gasto público llega en torno al 8% del PIB. Actualmente es como 4 o 3. Entonces, en el fondo es una propuesta que es un paradigma distinto, pero esta gente que dice que es una propuesta que no está bien calculada y que no se hace cargo de los problemas demográficos, no es cierto. Lo que pasa es que los pone ahí y son súper caros en el
Puede
fondo.
Puede ser caro, digamos, claro. pero está calculado.
Claro, es un sistema de reparto, básicamente.
Es un sistema de reparto con ciertas correcciones. Ahora,
sí, no es reparto puro.
¿Por qué no me gusta a ver, antes de no me gusta, yo creo que la propuesta, voy a decir algo que puede ser un poco contraintuitivo, pero yo, si fuera un dueño de una AFP, me voy a poner en esos pantalones por algún momento hasta ver si me invitan a algún directorio o algo de ese tipo. Si quieren alguien
puede haber una sorpresa,
alguien del Frente Amplio para minorar un poquito las críticas y esas cosas. Si yo estuviera en una AFP, y tuviera algo de visión estratégica, diría yo. O sea, pensara en mi negocio los próximos 10 años, yo creo que la propuesta del gobierno actual es mala, porque yo creo que la propuesta del gobierno actual no va a solucionar ninguno de los problemas gruesos del sistema de pensiones, ni siquiera en el corto plazo. Y por tanto, lo único que va a hacer es hacer que esta cosa no tenga una solución y que tengamos que de nuevo abrirnos a grandes transformaciones prontamente. Creo que la propuesta del gobierno anterior, que a mí tampoco me gustaba, era una propuesta que avanzaba mejor en esa dirección. ¿Por qué? Porque básicamente el problema central, la gente, todos nosotros, ¿cierto?, somos súper miopes, no vemos tanto el futuro, por lo tanto las personas que nos vamos a jubilar en harto tiempo más, no vemos este tema como un asunto central. El problema central del sistema de pensiones y de su legitimidad es las personas que hoy día tienen las pensiones. Esas pensiones son muy bajas, muy bajas. Y uno tiene dos formas de subir las pensiones de las personas que están jubilando hoy. Las dos comparten el hecho de que tiene que haber un traspaso de fondos del mundo activo, que está trabajando en el sector remunerado, y al sector pasivo, que es el que está jubilado. Y eso tiene dos formas de hacerse. Uno es con un sistema de reparto, en que básicamente eso se hace a través de las cotizaciones previsionales, y otro es con el sistema impositivo. El gobierno actual desechó el reparto. El gobierno anterior ponía una pequeña parte de reparto. Y además, por razones obvias, por lo que hemos discutido muchas veces en este programa, no tiene mucho espacio para hacer un cambio muy importante en impuestos porque está bajando los impuestos. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces no puede subir mucho las cotizaciones con los fondos públicos, ¿cierto? Bueno, el gobierno dice que lo está manteniendo estable, pero lo que dicen los analistas que no están en el gobierno es que básicamente se van a reducir los impuestos. Entonces, en el fondo, no están dispuestos a hacer nada de lo que se requiere para efectivamente subir las pensiones de las personas que se están jubilando actualmente. Las subidas que se están proponiendo son relativamente marginales. O sea, más o menos el gasto de pensiones del Estado en torno a 3-4% del PIB, y lo que se está proponiendo, según entendí, porque el mensaje no es tan claro tampoco, según entendí, es aumentar algo así como en régimen, algo así como 0.4 del PIB. Eso entendí, ¿no es cierto? Como es de 0.8 a 1.2.
No, en régimen son 3.500 millones, como 1.2 del PIB, en realidad.
No, bueno, pero dijeron, yo escuché de 0.8 a 1.2.
1.2.
Eso es para el pilar solidario. Claro, okay, pero el costo fiscal total son 1.2
bueno,
del PIB.
El pilar solidario ese es un efecto menor, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el sistema impositivo. Y si lo aumenta mucho...
Oye, un aumento de 50%, sorry, no es tan menor. Lo que hace es que mirado 0.8, 1.2 no dices chico, pero es un aumento de 50% respecto a lo que estáis gastando hoy día.
Claro, pero las pensiones están lejísimos de lo que las personas considerarían algo razonable para vivir. Claro. Y el problema que está asociado en esto... es que, insisto, en que si el gobierno dice que va a aumentarlas más, no simplemente no cierra el círculo. Porque lo que está pasando acá es que el gobierno no quiere aumentar los impuestos y dice que va a aumentar harto el gasto fiscal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa plata? Cuestión que todavía no se ha informado, pero es difícil de entender.
El ministro Larraín dijo de las holguras. No especificó cuáles.
De la holgura, recordemos lo que hemos discutido otras veces acá, ¿no es cierto? Que se está reduciendo el presupuesto de ciencia,
es que la única
se está
manera.
reduciendo el presupuesto de Corfo.
Es la única manera, tú tenés que ver, priorizar distinto. Si uno le quiere poner 3.500 no, millones de dólares a algo, tiene que salir de alguna
cobrar,
parte, ¿no?
Puedes cobrar más impuestos.
Claro, pero eso está hoy día la reforma tributaria, dice voy a mantener la carga tributaria que está, digamos. Ahora, yo creo que, a ver, varias cosas. Creo que el proyecto no tiene demasiadas sorpresas en lo grueso respecto a lo que se anticipaba. Siempre se dijo durante la campaña presidencial y el programa del presidente Piñera, que eran 4 puntos, por supuesto estaban abiertos los detalles de las distintas fórmulas y componentes. En ese sentido, la propuesta general tiene varias cuestiones bastante interesantes, bien pensadas. Yo diría que es una propuesta inteligente. Tiene, como decía Nicolás, bueno, obviamente apuntalar el pilar solidario, 0.8 a 1.2% del PIB, lo que permite que al tiro las pensiones básicas suban en 10% y en el tiempo hasta 70% dependiendo del caso. Tiene toda una parte respecto a la clase media que es interesante, porque además de genera básicamente incentivos a dos cuestiones.
10% son 10 mil pesos, quiero aclarar eso.
Hoy, claro. Tiene incentivos para uno aumentar las cotizaciones, es decir, disminuir las lagunas, aumentar la densidad de cotización, el tiempo que la gente ahorra. Y también tiene incentivo a postergar la edad de jubilación, que es otro de los problemas, con un fuerte énfasis o con un premio adicional respecto de las mujeres. Yo quisiera subrayar que, es cierto, acá uno puede ser súper crítico porque siempre lo que hagamos en pensiones va a ser insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que no hicimos ajustes paramétricos ni ajustes de fondo durante 30 años. ¿ya? Y por lo tanto acá yo creo que cualquiera que estuviera en el gobierno se le va a criticar por insuficiente, ¿ya? Okay. Ahora, déjame una cosa, porque yo creo que es importante ponerlo en perspectiva. En régimen, el proyecto del gobierno tiene un costo de 3.500 millones de dólares. Esto es N plata, es N plata. ¿Ya? O sea, es la reforma, la gratuidad educacional superior completa. ¿Ya? Entonces, pongámoslo...
¿Cómo está la gratuidad?
Como está hoy día, digamos, es de ese orden de magnitud. Ya. Si tú la hubieras llevado al 100%, que es lo que planteaba la presidenta Bachelet, eran 5.500 millones. ¿Ya? Pero es el orden de magnitud, para que lo tengamos arriba de la mesa. O sea, esto no es una cosa, un detalle que tiré por acá, letras chicas, no. O sea, es un esfuerzo fiscal importante que yo creo que tiene que ser puesto en perspectiva. Luego, obviamente, a uno le gustaría que en el largo plazo uno siguiera teniendo esta discusión, y yo creo que de las cosas que van a salir del debate es generar algún mecanismo institucionalizado para que esta cuestión no pensemos que con esta reforma se arregló el mundo. O sea, acá hay que hacer nuevos ajustes en el futuro respecto a extender la edad, probablemente aumentar la tasa de cotización, de todas maneras, y sobre todo, yo algo que no me he cansado de repetir, ¿cómo hacemos para que de verdad la gente cotice? Sí. La gente aporte, porque ese es un problema, a Nicolás le gusta el reparto, a mí me gusta el ahorro, pero ambos comparten el problema que si la gente no aporta plata, tenemos un problema de, en el promedio de las pensiones que se pagan, que es bajo.
Y hay 2.400.000 personas que no lo están haciendo. Ignacio Briones, Nicolás Grau, y continuamos después de la pausa, porque son las 9 de la mañana. Quique Mujica en la conversación de política y actualidad de esta mañana, presentación de SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Y con Cocha, viaja mejor.
Escuchar nuevos puntos de vista. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.